noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí. Hoy vamos a tertuliar, sí, vamos a tertulia porque tenemos varias noticias en el tintero, algunas tienen que ver con Cuba, otras sobre Venezuela. La situación en Cuba, bueno, pues ahora resulta que el gobierno dice que ya no van a subir el Producto Interno Bruto, en 1,2%, sino que llegará al 2,2%. Esto lo anunciaron en la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo anunció Miguel Díaz-Canel, así que parece que la economía va muy bien, la economía cubana, aunque crecen los apagones, hay más apagones. Y hay un tren, ya tenemos un tren chino, que vamos, ya se puede llegar de La Habana por el momento a Santiago de Cuba y regresar, ¿no? Un tren chino. Bueno, la noticia de Venezuela tiene que ver con las conversaciones entre la oposición y el gobierno y están teniendo lugar en Barbados. Vamos a tocar el tema de estas negociaciones entre la oposición y el gobierno. No se conoce mucho, pero sin duda el tema es apasionante, sobre todo en el momento y la crisis que está viviendo Venezuela. Son algunos de los temas que tenemos hoy y ya presento a mis invitados acá en los estudios, a Yoandy Castañeda. Saludos, tertuliano.
Ay, un saludo a todos los radioyentes y televidentes, como siempre digo.
Sí, señor, nuestro tertuliano, y tenemos una tertuliana en La Habana, hoy sí, literalmente en las calles de La Habana, así que si ustedes sienten algún ruido, es porque está en las calles de La Habana. Luz Escobar, de fotorreportera del diario 14 y medio. Luz, saludos, bienvenida al programa.
Un saludo, exactamente de la calle Infanta.
¿Estás en Infanta?
Así mismo.
Mira qué bien. Bueno, pues en la calle Infanta, ahí tenemos a Luz Escobar. Comencemos, no sé, me parece, ¿por cuál te gusta comenzar de las de Cuba?
Por el que tú quieras.
¿Quieres montarte en el tren?
O que elija Luz.
A ver, vamos a decirle a Luz. Luz, ¿por cuál comenzarías de estas noticias propuestas para tertuliar en el día de hoy? ¿Te montarías en el tren primero?
Sí, la del tren,
¿Sí?
La del tren me gustó.
¿Te gustó la del tren? Comencemos por el tren. Yo diría que la saga del gobierno cubano y los trenes, y el transporte en sentido general, pero los trenes, esto viene de cuánto tiempo. ¿Qué expectativas hay con el tren chino en Cuba, Luz Escobar?
Ahora se destapó una alarma aquí.
Bueno, estamos en Infanta suena cualquier cosa.
Lo primero que yo me quedé fría es el alzamiento que ha armado esta persona del Ministerio de Transporte para anunciar esta noticia, ¿no? Porque se trata de trenes que no son nuevos, se trata de una tecnología que además de eso es una tecnología que ya es obsoleta del mundo entero y lo han puesto como si se tratara de un tren bala que van a inaugurar, ¿no? De todas formas, los habitantes de Holguín, de La Habana, todas las personas que viven en la parte oriental de la isla, que siempre están complicadas de comunicarse con la capital, están felices porque es un tramo que se ha recuperado. Es que se mantenga, porque ya tú sabes que aquí comienza un servicio de una manera y enseguida se deteriora, ya sea porque los equipos le comienzan a no funcionar porque no les dan mantenimiento o porque entonces las líneas que no fueron bien atendidas también fallan. De todas formas, lo que me llama la atención a mí es eso. Haz un aspaviento. En el televisor se vieron unas imágenes así como si estuvieran recibiendo realmente el tren bala último modelo de este año, que está rompiendo récords de velocidad cuando en realidad se trata de unos vagones viejos, que parecen nuevos, pero no son.
Bueno, mira, en sentido general te digo algo. Por supuesto que si van a solucionar el problema y están feos estos vagones y van a llevar a la gente de La Habana a Santiago y después a otras provincias y a otros destinos, pues mira, felicidades. Ahora, Luz decía una cosa y es verdad. Primero, el aspaviento o este aspaviento por unos trenes que realmente no tienen nada que ver con la moderna tecnología, pero bueno, son trenes al fin. De hecho, hay una primera clase, vamos a decirle, ¿no?, que tiene aire acondicionado, y una segunda clase que he visto las fotografías del tren, del vagón, por dentro, y está lleno de ventiladores, de extractores para poder sacar el calor o ventiladores, qué sé yo. Eso por un lado. Por otro lado, el problema es lo que decía Luz Escobar, el mantenimiento. Te atreves, yo sé que tú eres mucho más joven, Yoandy, pero tú te atreves a mencionar la cantidad de guaguas que ha te contado el gobierno cubano y ninguna puede. Mira, ¿Te acuerdas? Bueno, después de las General Motors y las Canberra.
Las Colmillo Blanco.
Bueno, no, eso es más. Espérate. Primero están las Checas, las Skoda. Primero las están Skoda. Las Skoda. Están las Leyland. No nos podemos olvidar de las Leyland. En el servicio urbano, la Leyland 1, Leyland 2, Leyland 3. Estuvieron las Pegasus españolas. Después estuvieron las Icarus. Después llegaron las Inos para el servicio urbano y estaba también las Colmillo Blanco, que era la Ino del servicio interprovincial. O sea, y después, bueno, llegamos a la época de la Yutón. Pero, en definitiva, hemos pasado por una cantidad de transporte y ninguna dura.
No, y el tema de los trenes cíclicos. Yo recuerdo, sí, cuando yo estaba en la Universidad de La Habana, fue cuando se inauguró el tren francés.
Ah, el francés, me acuerdo.
La misma historia. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque el transporte público, y dentro del transporte público y el transporte comercial, el ferrocarril es otro de las metáforas, o es otro de los granos que apuntan al desgobierno y a la incapacidad del régimen de mantener un servicio. Me llama mucho la atención que el periódico 26 en Cuba dice, como también como un logro, de que van a ofertar merienda bajo el costo de 20 pesos cubanos, como si fuera barato, y el menú me llama mucho la atención, dice un alimento sólido y otro líquido.
Así es.
Me imagino que sea como un pan con jamón y una tucola o algo de eso.
Bueno, pero si es uno sólido puede ser hasta...
El primer viaje se reportaron y también llama la atención porque cuando uno está adaptado, y no es a lo bueno, no sacar en cara nada, pero... adaptados al otro tren donde se hacía cualquier cosa, dice que uno de los mayores percances en este viaje inaugural fue que las personas iban desesperadas por fumar. Eso lo decía así un artículo de Cubanés. Pero me parece que esto es el mismo perro con diferente collar. En
no, mira,
algún momento se va a deteriorar y no va a haber piezas de repuesto y van a empezar con los foros de ciencia y técnica y lejos de arreglar, lo que van a hacer es desbaratar estos flamantes trenes.
Ojalá que no, porque de verdad yo creo que el que me está escuchando en Cuba dice, no se ríen de mi desgracia, y es verdad. Tiene toda la razón, ojalá que estos trenes puedan resolver. Yo recuerdo cuando llegaron las guaguas Hino, que yo vivía en Guanabacoa y el paradero Guanabacoa tenía guaguas Hino, y aquello era una maravilla, como pasaban cada 7 minutos, 8 minutos pasaba la guagua, no estaban tan llenas. O sea, uno agradece las mejorías, el problema es que lo que nunca el gobierno cubano ha podido mantener, ya sea por corrupción, por incapacidad, por lo que sea, pero nunca ha podido mantener. Así que es la gran incógnita de este tren chino ahora que comienza con meriendas a 20 pesos, meriendas a 20 pesos, que es un sólido y un líquido. Pero en medio de todo esto, voy a leer ahora de aquí y voy a contrastar estas dos notas. El diario 14 y medio tiene acá en su página, en su titular, crece el malestar de la población ante los apagones y el silencio del gobierno. Luz, la situación de los apagones es el cuento de la bruja, el cuento de la bruja que va a llegar, que llega, o del, ¿cómo le decían? A los niños, el coco que llega o el coco que no llega. ¿Están llegando los apagones, Luz?
Mira, el problema con los apagones es que ahora, anteriormente habían asegurado que no iba a haber apagones programados. Cualquiera en Cuba esperaría apagones después de todo lo que ha ocurrido con la historia que está pasando en Venezuela y con la crisis económica que se ha agudizado en este país. Lo que pasa es que el gobierno de este país, como siempre, tapando la letra de su desastre, había anunciado que no iba a haber apagones programados. Entonces las personas han estado como que a sobreaviso, y cada vez que se va la luz, están como diciendo, bueno, ven acá, tú no eres el que no iba a tener apagones programados. Y están en Twitter muchísimos usuarios de esa red social reportando los apagones que están teniendo. Por ejemplo, en la provincia de Cienfuegos, en Villa Clara, aquí en La Habana, en Pinar del Río, los apagones han sido no solamente constantes, sino también largos. Porque, ¿qué pasa? A veces son fallas de 10 minutos, pero los que se están reportando han durado 4 horas, 6 horas. Incluso en un día han habido 2 apagones. Fíjate que ya eso es algo que las personas no aguantan fácilmente, porque además los equipos que tanto cuestan aquí se pueden dañar con este quitipón de la luz, ¿entiendes?
Yo estoy de acuerdo que para mí es muy llamativo que empiecen a usar los hashtags. Tengo que felicitar de verdad a Luis y a todo el colectivo 14 y medio y otros medios web independientes que le dan repercusión a todo esto, igual que con los precios de Texas, de Internet, que si llega a ser por los medios oficialistas no se conoce. Hay dos puntos que yo quiero subrayar, y es que la jerga comunista se mantiene. Fíjate, el funcionario de la empresa eléctrica de Guantánamo, citado por Cubanés, dice que
que es verdad que no hay apagones programados, pero que estos sí se realizarán en dependencia de la capacidad energética de la provincia. O sea, ahora lo que no tienes es un schedule fijo, pero sabes que se te va a ir, pero cuando ellos quieran. Me da mucho la atención que una práctica que estuvo, que se puso en vigencia en el periodo especial más crítico y en el post periodo especial y que me tocó vivir a mí en Cuba, se mantiene ahora entre una de las medidas, y es que en las instalaciones de venta, de servicio público, llámese las tiendas recaudadoras de divisas, donde la gente va a dejar dinero a precios exorbitantes por productos de primera necesidad. La orientación es que no se puede poner la luz en el horario que ellos llaman pico, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, ni entre 2 y 4 de la tarde.
¿No se puede ir la luz a esa hora?
No, no pueden poner el aire acondicionado.
El aire acondicionado.
O sea, una tienda recaudadora de divisas que abre de 9 de la mañana a 5 de la tarde tiene solamente 3 horas de estas 8 autorizadas a poner aire acondicionado. Entonces vas a comprar y aparte de eso tienes que sufrir el calor y toda la desidia. El apagón para mí es una de las caras más visibles del miedo que representa una vuelta de un crudo periodo especial como el de los 90, porque el apagón en Cuba no implica solamente el calor, implica que en Cuba, donde no hay servicios o acceso a alimentos enlatados, la comida es perecedera. Las personas viven del pedacito de carne que pueden tener, de lo que guardaron de ayer, de la salchicha que vino por la libreta. O sea, todos esos alimentos, cuando hay un apagón prolongado, o se echa a perder o te lo tienes que comer todo en un día y después mañana no sabes qué llevar a la mesa. Eso se sufrió mucho en el periodo especial.
Pero llama la atención, Luz, estos apagones, y sobre todo me imagino que esto tiene que ser un peligro también para el gobierno cubano, porque un apagón en pleno verano es un foco de protesta, por lo menos, aunque no sea muy visible, produce un descontento terrible dentro de Cuba. Luz.
Sí, exactamente. Los apagones, tú sabes, la calentura del verano, julio, agosto, genera demanda de tener en tu casa electricidad para poder poner un ventilador si tienes o un aire acondicionado. Mira, en Cuba la gente está acostumbrada a callarse la boca, porque en definitiva, cuando sale a la calle a protestar, ya sabemos lo que puede pasar, viene la represión. Lo que pasa es que poco a poco las personas van perdiendo el miedo y ahora están las redes sociales. O sea, es peligroso en ese sentido que se vayan organizando, ya tienen una etiqueta en Twitter, si la cosa se pone pesada, pueden organizarse, pueden entre ellos crear una, no sé, una demanda, una convocatoria, y exigir en las calles lo que prometió el gobierno, que es que no iban a haber apagones programados, o si los va a haber, que finalmente saquen un cronograma. Y la familia cubana se organizaba cuando estaban aquellos apagones horribles, no sé si recuerdan que era por horario, igual tampoco se respetaba. Yo recuerdo en el periodo especial decían que iba a ser 8 horas y eran 12 al final. Pero por lo menos la familia se podía programar y decir, bueno, congelo esto, no congelo, lo cocino, no lo cocino. Pero es un crimen que en este país donde hay tanto desabastecimiento, de pronto se te vaya a las 8 horas y se te echa a perder algo en el refrigerador. Para mí eso es fuerte, ¿no? O sea, creo que el gobierno va a pensar bien cómo va a reaccionar ante esto, y hay fuertes rumores de que se le está acabando la reserva. Tienen que encontrar una alternativa pronto.
La llegada de las redes sociales es sumamente interesante porque es la primera vez que un cubano de a pie, que tenga por supuesto acceso a la internet, que un cubano de a pie a través de un teléfono puede llegar al presidente del país o al secretario general del partido o a cualquiera de esta gente que ya todos tienen sus cuentas de Twitter. Por primera vez un cubano sentado en un parque puede escribir un Twitter, puede escribir y decirle algo a Miguel Díaz-Canel. O sea, ponerle marcarlo para que le llegue directamente a él. Eso nunca había pasado en Cuba y puede pasar en Cuba en este momento. De hecho, ya está pasando. Yo creo que eso es sumamente interesante, no solamente desde el punto de vista de organización que decía Luz, sino también desde el punto de vista de mensajes directos a los dirigentes del gobierno.
No, y es también visible un fenómeno, una transmutación en los intereses de los cubanos. Porque en un principio, cuando se estaba todo el mundo deslumbrado con la llegada de los datos móviles a los teléfonos, se empezó estadísticamente a usar más Facebook, YouTube. se van mudando a Twitter, o sea, se van apartando, digamos, de lo banal, que representa muy muy común en los perfiles de Facebook,
claro,
para entrarse en una red social y para las personas que estén viendo, que le gastan menos datos móviles, porque al no tener consumo directo con fotos, multimedia, que te salen los videos, que postean los demás, puedes sacarle, digamos, más provecho para poder comunicar, para poder recibir y para poder mantenerte informado, porque tanto Twitter como otras aplicaciones como Telegram, como el mismo WhatsApp, son más benevolentes a la hora de ahorrar los carísimos.
Claro, por supuesto. Bueno, vamos a seguir hablando de Cuba antes de pasar a Venezuela. Y todo esto que hemos estado hablando contrasta con que el gobierno cubano ha revisado, ahora en esta Asamblea Nacional del Poder Popular, se informó que se había revisado todo el crecimiento económico del país, y ahora resulta que el país está creciendo. En vez de llegar a 1,2% que se había anunciado en diciembre del año pasado, creen que van a llegar a un 2,2%, y sobre todo en incrementos no planificados, incluso, o sea, que ha crecido por obra y gracia de Dios. No planificados en sectores de la construcción, la salud y la agricultura. Están tan saludables la salud, la agricultura y la construcción, que el Producto Interno Bruto de este año va a ser mayor. Luz Escobar.
Eso es un disparate, ¿verdad? O sea, fíjate que enseguida estos economistas que tenemos ahora, que ya también se manifiestan de manera directa ellos en sus redes sociales, todas las contradicciones que pueden ver en estos discursos, reaccionaron inmediatamente, porque a todas luces las personas que vivimos aquí no tenemos que ser economistas, sinceramente, ni muchos en matemáticas, para saber que ese número que están hablando, cualquier tipo de crecimiento que hubieran anunciado, iba a ser interpretado como un disparate, porque este país ha estado patas arriba en el último año, desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de los servicios también, que es salud y que es cuarto. O sea, yo acabo de salir de una estancia en un hospital y no te puedo explicar los desastres que hay en todo lo que es servicio, infraestructura. Los mismos médicos ahí no saben cuánto es que le va a subir el salario, no le han explicado. O sea, eso que dice Díaz-Canel es una falta de respeto. Lo que pasa es que ellos tienen todavía esa mentalidad de inflar los números. Acuérdate que esas cifras se manejan al antojo de ellos. Ahí no hay vigilancia ni auditoría del pueblo, que es el que debería estar contrastando presupuesto contra números y contra cosas, bueno, que es lo normal en todos los países, ¿no? Ahí los dirigentes y los cuatro economistas que tienen ellos a su disposición sacan los números que quieren y nada. La matemática es la que ellos se han inventado toda la vida. Pero ya te digo, o sea, el cubano que vive aquí y que está todos los días en la calle sabe que eso es un disparate. Por suerte tenemos a estos economistas que nos pueden sí ya alumbrar ya desde el punto de vista técnico, ¿no? Para poderle salir al paso a esas afirmaciones que son un disparate, repito.
Y yo creo que los cubanos sienten como Luz. O sea, que ¿de qué economía me estás hablando? Si por Dios, si están los apagones, no hay transporte, el tren chino me lo están vendiendo como la octava maravilla del mundo y no lo es.
No, y sabiendo que fue tan evidente que se le cortó fuentes de ingresos muy grandes. Porque si le ponemos las medidas de Estados Unidos, que puede ahuyentar inversiones extranjeras con la activación del
que de hecho lo hace,
con la limitación o ponerle un tope, aunque todavía es demasiado benévolo, de las remesas, que para ellos es una fuente de ingresos bastante significativa cada año, que el aliado Venezuela cada día puede enviarle menos barriles de petróleo desde Caracas, que perdieron el ingreso por el programa Más Médicos con Brasil, que Brasil ya no está participando de la flamante zona franca del Mariel, que el propio ministro Manuel Marrero dijo que esperan un decrecimiento de al menos el 10% del turismo con la suspensión de los cruceros, pero del 10% del turismo que gasta, porque los otros turismos que van a Cuba generalmente van a todo el programa, todo incluido, y dejan muy poco dinero porque no salen del hotel.
Es que hecho, ha bajado también el turismo europeo.
Europeo. Entonces cuando uno pone todo esto sobre la mesa, yo quisiera saber de verdad cuál es la matemática, como dice Luz, que se aplica, cuál es la fórmula que se aplica.
Es la matemática que 2 y 2 no es 4. Vamos a pasar a Venezuela, nos queda ya poco tiempo y el tema de Venezuela es sumamente interesante. Los delegados del Parlamento de... Sí, escuché al... los delegados del jefe del Parlamento venezolano, el democrático Juan Guaidó, pues se regresan a Barbados, también deben regresar los enviados por el gobierno, ya estuvieron ya conversando, fueron a intercambiar con sus respectivas, gobiernos o delegaciones o jefes. ahora regresan nuevamente. Y lo cierto es que hasta ahora nada concreto sale, Luz Escobar, de estas negociaciones entre oposición y gobierno. Son un seguimiento de lo que ha sucedido en Oslo. Lo que sucedió en Oslo ahora lo han continuado en Barbados. ¿Tenemos a Luz Escobar en línea? La hemos perdido. Ahora, para que opines sobre Venezuela, comenzamos contigo entonces, Yoandy. ¿Qué te parece?
Bueno, yo, de todo esto que del tema de Venezuela, de lo que pasó, y sé que no tenemos tiempo, para mí es llamativo que se hace hincapié en la presión que debe mantener Estados Unidos, pero me resulta todavía, y lo hablamos en una ocasión, muy contraproducente que para reconocer que en Cuba hay una dictadura y que se esté pasando todo este trabajo, el pueblo tenga que insistir, Venezuela. Claro. Ahora, yo estoy, me mantengo en la misma postura de siempre, yo creo que el diálogo le da oxígeno al régimen de Nicolás Maduro y que no va a resolver nada.
Claro, vamos a escuchar a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. En conferencia de prensa en Washington, hablando sobre la crisis en Venezuela, también se refirió al tema. Vamos a escucharlo.
Creo que para llevar este proceso adelante, uno tendría que medir un primer elemento fundamental. Para que ese proceso tenga éxito, dependerá esencialmente de la presión que ponga los Estados Unidos sobre dos factores fundamentales que son los que oprimen al pueblo venezolano: sobre el factor cubano y sobre el factor de la lógica criminal usurpadora de Nicolás Maduro.
Bien, eso es lo que dijo Luis Almagro sobre estos diálogos, que se necesita presión por parte de Estados Unidos sobre Cuba, que es quien sigue asesorando y manejando muchas marionetas o muchos hilos, muchos cordeles dentro de Venezuela. Luz Escobar, ya te tenemos nuevamente. El diálogo sí. Entre los venezolanos, ¿cómo lo ves? Y como analista, más que como periodista, ¿le ves algún futuro?
Mira, a mí el diálogo siempre me parece atractivo, ¿no? Donde quiera que ocurra. ¿Qué pasa? El escenario, tanto en Cuba como en Venezuela, imaginando también un diálogo aquí, son escenarios tramposos, porque las leyes del juego no son transparentes y el poder lo ostenta Nicolás Maduro. Y detrás de Nicolás Maduro está la Plaza de la Revolución y el gobierno de ese país, que está metiendo las manos en Venezuela, en Nicaragua y por ahí para allá, en varios lugares más. Entonces, ese diálogo ahí se contamina, porque ya sabes que operan en lo oscuro. O sea, no cumplen con su palabra, ponen traspié todo el tiempo. Cuando parece que las cosas van a avanzar, enseguida están frenando lo que prometieron y así. Entonces eso no es limpio, están todo el tiempo desacreditando a la otra parte. Con Guaidó, lo que han hecho aquí en la televisión, por lo menos, es una campaña de descrédito total. O sea, lo ponen ahí como un vulgar delincuente, como un ladrón. O sea, no juegan limpio con la biografía de una persona que tiene el respeto de muchísimos venezolanos. Entonces, por ahí yo creo que el diálogo es donde se complica, ¿no? Pero bueno, por otra parte, Venezuela ha demostrado que en las calles tampoco está la solución. Fíjate que estuvieron meses en las calles dando la guerra. Y ahí está Nicolás Maduro. El tipo es fuerte, porque yo no sé qué represión es esa que aniquila totalmente la voluntad de los ciudadanos. Y ahora mismo el escenario, yo lo veo como un juego trancado. O sea, para donde quiera que se vire la oposición, el escenario está cerrado. Yo de verdad, desde mi punto de vista, a lo mejor me faltan elementos para valorarlo. Veo así un poco negro el futuro.
Claro, hay un tema, y es que para que haya diálogo tiene que haber dos partes, o tres o cuatro, pero bueno, sobre todo las dos partes enfrentadas. Y estas dos partes con deseos de llegar a una solución, deseos de resolver el problema. Y Luz lo decía, hay una parte que siempre está poniendo traspié. Por ejemplo, hemos visto que en las últimas horas dos escoltas, dos miembros del equipo de seguridad de Juan Guaidó fueron detenidos por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y acusados de estar traficando con armas, etcétera, todas estas cosas. Es decir, el diálogo se necesita intención de solución y es donde quizás por eso...
Pero fíjate que Maduro lo único que ha puesto sobre la mesa ha sido la posibilidad de ir a elecciones, pero de la Asamblea.
Exactamente.
Ni siquiera para presidente. Él está desde ya dialogando, autoproclamándose él. Entonces, como que vamos a hacer la Asamblea, que ya la tiene perdida. O sea, que no tiene nada que perder. Está dando una solución. Lo que yo no quisiera es que la oposición venezolana, después de tantas manifestaciones, después de tantos muertos, después de tanto reconocimiento internacional, vaya a dejarse absorber por los tentáculos de la dictadura.
De todas maneras, bueno, ese es...